estamos todos, la verdad, uno lo nota en la calle, lo nota en el subte, lo nota en la casa de uno, en los chats, ¿no? Con los amigos, con la familia. ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué llevo? Mirá que no es almuerzo, mirá que no es cena. ¿Querés que lleve facturas? ¿Que lleve una pasta frola? O sea, estamos todos ya con la cabeza, indudablemente, en la previa del partido y en el partido en sí mismo. Pero bueno, más allá de eso, estábamos haciendo acá un repaso en la mesa de todos los argentinos que juegan en Inglaterra.
Bueno, la ¿no? selección está repleta, ¿no?
La selección tiene más jugadores jugando en Inglaterra que en la Argentina. La
¡qué bárbaro!
Nacional, ¿no? Y tiene jugadores sí. que son, además, titulares y muy importantes porque la liga inglesa es de las más calificadas en el mundo. Dibu Martínez, Cuti Romero, Licha Martínez, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Senesi, que va a jugar en el Tottenham, y Nicolo Barco, que ahora va a jugar en el Chelsea.
Bueno, vamos a hablar ahora con alguien que me parece que sabe un poquito más que nosotros, ¿no? Sobre esta incursión argentina en el fútbol inglés. Vamos a hablar ahora con un doctor en historia moderna por la Universidad de Oxford. Vamos a hablar con alguien que también publicó Las invasiones argentinas, entre muchos otros trabajos. Vamos a hablar con Klaus Gallo. Klaus, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien, ansiosos, ¿viste? Decíamos.
Me imagino.
No sé cómo estarás vos.
Re ansioso también. Sí, sin duda.
Viste, acá teníamos a Corol que no podía dormir. A las 3 de la mañana se despertó pensando en el partido, ¿viste? Con quién lo iba a ver, todo. ¿Allá estás igual vos?
Sí, igual, exactamente igual. O sea, no pienso en otra cosa, más allá de tener algunos compromisos que, bueno, de alguna forma lo saco adelante.
Está bien, pero noto que sabes un montón, ¿no?, sobre estas invasiones argentinas, como vos llamás en tu libro. ¿Podemos charlar un poquitito al respecto?
Sí, encantado.
Bueno, contame, ¿de qué se trata?
Mira, ese libro yo había escrito, yo soy historiador, sí, y había escrito mi tesis de doctorado sobre un tema de relaciones argentina-Inglaterra que arrancaban con las invasiones inglesas. Uh-huh. Muchos años después, dada mi afición por el fútbol y el hecho de que, bueno, viví bastante en Inglaterra y de hecho el fútbol me empezó a gustar ahí cuando era chico. Y siempre seguí mucho la liga inglesa y hubo un momento así, de un punto de inflexión, podríamos decir, que fue poco tiempo después del Mundial 78, yo tendría 15, 16 años, sí, y se da la llegada de 3 o 4 futbolistas argentinos a Inglaterra, justo después del Mundial, o sea, Villa Riles, Sabella, Tarantini,
sí,
en un momento en que en la liga inglesa era muy prestigiosa, como es ahora, pero sin extranjeros casi. O sea, los extranjeros para los ingleses en la liga eran los escoceses y los irlandeses, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
que llegaran de golpe estos argentinos, 3 de ellos campeones mundiales, fue una conmoción. Y yo, que ya seguía el fútbol inglés, yo ya estaba de vuelta acá porque había vivido de chico, mis viejos hicieron sus estudios allá también. Yo lo quería centrar sobre todo en ese momento, porque en Inglaterra no solo estaban recibiendo a estos jugadores, sino que era un momento cultural muy ligado a Argentina por la ópera Evita.
Claro.
Y No llores por mi Argentina era un hit, ¿no? En esos años. Uh-huh. Y bueno, además era un momento muy interesante en Inglaterra, porque había una crisis social política tremenda, estaba el punk y Dios salve la reina de los Sex Pistols. Ellos llegan en un momento muy, muy interesante culturalmente.
¿Y
¿no?
qué diferencia notás vos de esos años con un Ardiles, como vos decías, con un Tarantini? Sí, sí.
Igual
no
lo veo Ardiles muy punk, ¿no?
No, muy punk no, pero...
Todo lo contrario.
Pero a nosotros, yo era chiquita también, pero el primer mundial que recuerdo es el del 78, y lo recuerdo con la alegría de haber salido campeones, ¿no? Pero es más, creo que recuerdo más la formación de Argentina en aquel entonces que la de los últimos mundiales, ¿viste? Pero me recuerdo recuerdo, sí, las revistas hablando de Ardiles, hablando de Tarantini, bueno, ni hablemos, ¿no?, de todos los demás, de Kempes, etcétera, pero nos llamaba la atención que se los llevaran, que se los llevara el fútbol inglés, ¿no?, a nuestros ídolos. Pero ¿qué diferencia vos estás notando con respecto a lo que ocurre en los últimos años con el Dibu, bueno, y todos los demás que fueron al fútbol inglés?
Sí, es interesante eso, porque, bueno, de hecho el libro al final, por pedido de la editorial, lo expandí, ¿no? Llega hasta 2018, o sea, ya entra a Tevez, el Kun Agüero y varios más. Que,
claro.
Tenía sentido eso comercialmente, obvio, yo lo entendí. Para,
te voy a interrumpir un segundo, Tevez.
Sí.
Vos sabés que yo recuerdo que a mí me llamaba la atención... Tevez estaba así como un poco enojado, ¿no?, con el fútbol inglés, con las reglas. Me pareció que no encajaba.
Me parece que eso fue el primer año.
Sí.
El primer año que él juega en el West Ham, ¿no? No encajaba para nada. El técnico tampoco entendía bien de qué jugaba. Tenía mucha frustración, iba al banco. Me acuerdo un partido en pleno invierno que los golean. Sí. Y él no, ni lo hacen entrar y se va en medio de la nieve, ¿viste? Y yo decía, bueno, este ya se terminó, su aventura inglesa ya está. Pero después va al Manchester United y ahí cambia todo. Claro.
Porque... Ahí ya no era very difficult para él, ¿no?
No, va un equipazo, imagínate que estaba con Cristiano Ronaldo y Rooney.
Claro, y para muchos... El último Ferguson, ¿no? El último tiempo de Ferguson.
Sí, ya sea al final. Creo que estuvo un tiempito más, pero ahí nomás, sí, en los últimos grandes equipos que estuvo fue ese. Ganaron todo y para muchos es el mejor trío ofensivo de la Premier de los últimos tiempos.
Claro, Klaus, ahí volvió a esta idea de relación de argentinos extrapolados al fútbol inglés. Esa relación también debe ser bastante disruptiva por esta relación básica que tenemos nosotros con ellos, ¿no?
Sí, yo me imagino, pero es curioso porque, qué sé yo, Tevez, por ejemplo, ¿no? Todos se ríen porque nunca habló muy bien, ¿no? Recién dijiste la famosa frase, pero jugó como 7-8 años ahí, ¿no?
Claro. Y
por lo que cuenta la pasaba muy bien, jugaba al golf, vivía en un pueblito que está entre Manchester y Liverpool, que es lindísimo, que es Chester, donde parece viven varios de los jugadores que juegan en esa zona. Y qué sé yo, y por otro lado Ardiles está viviendo allá todavía. Creo que desde que se fue nunca volvió a radicarse acá, tuvo de técnico acá, ¿no? Para que en Racing, pero fuera de eso siempre siguió viviendo allá. Me parece que hay algo en la idiosincrasia, ¿no?, argentina e inglesa respecto al fútbol que hace para la mayoría de los argentinos que van a jugar ahí bastante cómoda la cosa desde el punto de vista, qué sé yo, sociocultural, como quiera llamarlo, pero creo que el fútbol se vive con un nivel de pasión tan parecido al de acá que se van como de a poco, bastante rápido acomodando. Además, sumale que en la Premier ahora tenés por equipo jugadores de muchos países y muchos son hispanoparlantes. Eso facilita las cosas, ¿no? Pero por otro lado, qué sé yo, uno lo oye hablar al Dibu y habla como una especie de cockney, ¿no? De la zona de los West Midlands, ¿no? Él juega en Aston Villa, que es de Birmingham. Y tiene ese acento, tiene un acento que pocos jugadores que fueron allá
lo lograron,
¿no?
Eso es verdad, Klaus, ¿qué tal? Adrián Corol te saluda.
¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
Bien. Sabés que te escuchaba y pensaba que una de los rara avis que tiene también el fútbol inglés es haber logrado también una empatía y una, sobre todo en el Leeds, con Bielsa.
Sí, ni hablar, pero eso es fuertísimo. Pero hay muchísimos casos de esas empatías, ¿no?, con jugadores argentinos. Sí. Tevez, Agüero, ya lo mencionábamos, Ardiles, pero por ejemplo, por ahí menos recordado, Jonás Gutiérrez y Colochini en Newcastle jugaron muchos años, fueron capitanes y vos lo mencionás allá y los tienen muy arriba, ¿no? O sea,
es verdad. Es verdad. ¿Y cómo dijiste algo que también es interesante, que se vive con mucha pasión el fútbol? Nosotros por ahí tenemos referencias parciales de eso, pero de los países europeos no es lo mismo que en Argentina, pero indudablemente el aficionado al fútbol, que uno dice lo inventaron ellos de alguna manera, lo vive, ¿no? ¿Y cómo se vive un Argentina-Inglaterra? Porque tiene particularidades distintas, me parece, ¿no? Para lo que es el aficionado allá y para lo que somos nosotros.
Sí, sí, esa está buena la pregunta, porque ahí se puede marcar una diferencia, ¿no? Una cosa es los hinchas de un equipo donde juegan argentinos y son idolatrados y los aman. Otra cosa cuando ya es Inglaterra-Argentina, y yo creo que ellos lo viven con la misma intensidad, esa rivalidad con la misma intensidad y odio con los nosotros, ¿no? Sacando la cuestión Malvinas, ¿no? Que para ellos no representa lo mismo que para nosotros.
Exacto.
¿No?
Exactamente. Pero sí hay algo interesante que tiene que ver para mí con Inglaterra. Cuando vos te pones a pensar este fenómeno, el de Bangladesh, ¿no? Uno dice, bueno, Bangladesh, hinchas de Argentina, ¿por qué? Y empezás, ¿cuál es la razón? Porque ahí algo tiene que ver Inglaterra.
Mirá, si hay tiempo, te cuento una anécdota. Cuando yo estudiaba allá en Inglaterra, lo que me pasó con... No era de Bangladesh, era de la India, pero... Yo compartí una casa con otros tres estudiantes. Cuando nos toca irnos, vienen los que iban a tomar casa, otros estudiantes, ¿no? Y había un chico que era de la India. Y estábamos charlando un rato, ¿no? Y de golpe, esto es año 89, 90, por ahí. Y de golpe me pregunta dónde era, yo le digo Argentina, y ¿para qué? Subió sin decirme nada, ¿no? Subió a donde tenía la valija y sacó una camiseta argentina. Y ahí me enteré de esta pasión que tienen, que viene del 86, viene del famoso...
Exacto, de Maradona.
Partido del 86.
Del partido, ¿no? Del partido del 86, sí.
Sí, claro. Es muy sorprendente, ¿no? El nivel de fanatismo, que eso me sorprende mucho de todas maneras, ¿no?
Mañana vamos a estar, me imagino, vos debes tener tus amigos también allá en Inglaterra y demás, y más allá de todo lo que decían hace un ratito cuando arrancaron ahí con Fernanda, estamos con el partido en la cabeza, no importa la hora que sea, y es muy fuerte también, ¿no? Lo que pasa, ¿cómo lo ves vos y cómo lo ves en lo personal y cómo lo ves también desde acá, ¿no? Y en contacto con la gente que estés de Inglaterra.
No, me parece que lo que tiene muy especial ese partido es que hace un montón de tiempo que no se juega. O sea,
claro,
que hayan pasado. También. Bueno, toda la carrera de Messi no jugó nunca. Y eso es muy llamativo, ¿no? Que ni siquiera un amistoso, nada. Entonces me parece que eso le da un condimento todavía más poderoso, ¿no? O sea, y creo que allá están. Sumale que del lado de ellos, ¿no? La otra diferencia es que, bueno, no llegan a una final desde el 66, entonces están con una ansiedad, otra que nosotros, con los cuántos fueron, 36 años, no sé cuántos.
Y tienen su rivalidad, ellos tienen una linda rivalidad con Francia también, ¿no? Histórica, cultural y demás, futbolera, que si llega a Francia, lo que va a ser.
Sí, pero la rivalidad más fuerte para mí que tiene en el fútbol es Alemania, ¿no? Por razones obvias.
Eso.
Ese para ellos es el gran clásico, ¿no?
Es verdad, pero bueno, mañana lo viviremos nosotros, porque Argentina e Inglaterra hay que decir los clásicos, Klaus, así que muchas gracias por compartir este rato con nosotros aquí en Nacional y esta fascinación que hay de alguna manera por estas invasiones argentinas, la fascinación inglesa por los argentinos que es un temazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad disfruté mucho charlar con ustedes.
Muchas gracias. Hablamos con Klaus Gallo, que nos trajo una mirada interesante y distinta sobre lo que significa este partido. El partido, que es solo un partido de fútbol, ¿o no?
Exactamente, solo un partido de fútbol.